Programa el perfil de la palabra 46. 3, 2, 1.
El perfil de la palabra.
El testimonio oral de los creadores.
Entre oficio y oficio, a mi trabajo acudo, con mi dinero pago. El poema debe pasearse como si nada pasara. Hugo Gutiérrez Vega, poeta. Llegó a los estudios una tarde de esas en que el cielo se aprieta tanto que las nubes tapan al sol. No era necesario que hubiera luz, ni siquiera que cantaran los pájaros. Al querer recibir cordialmente al maestro Hugo Gutiérrez Vega, poeta, más bien sucedió lo contrario. Él nos recibió a nosotros con esa cordialidad sencilla que solo la seguridad en uno mismo da. El maestro, humilde de la carne y de la voz, se sentó y entonces todo el micrófono fue suyo. Faltaba más. Él es el invitado. El maestro Hugo Gutiérrez Vega es, como dicen los jóvenes, joven de espíritu. Y no solo eso, el espíritu de él también es físico. De barbacana que en verdad sigue viviendo, para suerte nuestra y de la poesía mexicana. Él es de Jalisco, igual que Juan Rulfo o Juan José Arreola. Y todo comenzó para él en 1934. Bueno, pero la pregunta que se antoja, o las preguntas, serían, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para quién es la poesía? Siempre que se habla de un poeta pensamos en un ser iluminado que al caminar no pisa esta tierra. Y eso es más falso que nada. El poeta es de esta tierra y quizás sufre y vive por los demás. Es de carne y lo espanta la noche. Las lágrimas de los pequeños son las suyas. Y cuando una mujer habla, él está ahí con su cántaro para llenarlo de esa voz. Así es el maestro Hugo Gutiérrez Vega. Joven, sencillo, sensible, abierto de vida. Que basta entonces con escucharlo. Después de leerlo, es una manera de seguirlo conociendo.
Yo creo que desde hace tiempo, desde que de alguna manera se liquidó o se intentó liquidar la estética romántica, se ha venido realizando un interesante estudio sobre la definición de poeta. Antes, en la época de la estética romántica, el poeta era un ser excepcional comparado al místico, inclusive con elementos proféticos, el intérprete de la tribu, el que de alguna manera representaba no solo las necesidades de canto, sino las necesidades de claridad y de sensibilidad en la tribu. Yo creo que el poeta conserva algunas de esas características, pero el poeta es un ser común y corriente, que maneja como elementos técnicos un patrimonio común, las palabras, y que en lo que tiene cierta originalidad es en las sensaciones, en captar una serie de realidades que pertenecen a todos, pero a través de la técnica, del laboreo, del conocimiento de lo que es el poema, expresar lo que no todos pueden expresar. Tal vez en eso consista la singularidad del poeta.
Bien, ¿esto podríamos decir que serían características externas o internas que lo hacen a uno ser poeta?
Yo creo que las dos cosas. Decía Federico García Lorca, cuando le preguntaban que por qué era poeta, lo siguiente: soy poeta por la gracia de Dios o del demonio, pero sobre todo porque me doy cuenta de lo que es un poema.
Bien.
El poema es un organismo autónomo, autosuficiente, que adquiere vida propia, que tiene existencia en la realidad, por encima del poeta. Esto lo comprobamos constantemente. Hay personas que recuerdan poemas, o vamos hablando más sencillamente, que recuerdan recitaciones, y que esos poemas han pasado a formar parte de su sangre y de su cuerpo, pero que no recuerdan al poeta. Lo que significa que el poema tiene una vida autónoma, una vida autosuficiente. Ahora, por otra parte, yo conozco poetas de todos tipos. Algunos que todavía requieren la visitación de la musa o de la inspiración y que requieren un ambiente propicio para que la musa los visite, una noche de luna con una nubecita en forma de borreguito. Esto sería gravísimo en la Ciudad de México. La producción de poesía hubiera acabado desde hace muchos años, la luna se ve raras veces. Y otros que son seres comunes y corrientes, estoy pensando en Wallace Stevens, que era vendedor de seguros y después presidente de una compañía de seguros, o estoy pensando en este poeta fundamental de nuestra literatura, que es Jaime Sabines, que es también un hombre que realiza actividades útiles, la venta de pasturas o la venta de alfalfa, y aparte de eso escribe poesía, o escribe poesía por eso, o escribe poesía junto con eso.
Claro.
O estoy pensando en mi propio caso, que mi actividad pues consiste en dar visas, sellar pasaportes, de repente sacar de la cárcel a épicos borrachitos mexicanos que se caen en Copacabana o en Ipanema, y a mi trabajo acudo con mi dinero pago, como decía Antonio Machado, y aparte de eso escribo poemas, y pienso que el poema transcurre entre oficios, entre informes, entre ventas de seguros, sobre todo en el mundo moderno y en la sociedad contemporánea.
Escribo estos poemas ¿para qué? Tal vez para evitar el triunfo aletargado de las polillas, para acumular palabritas en la caja fuerte de color violeta, para conjurar... Eso es, qué pedante certeza. Para conjurar. El nuevo brujo vive en un bosque lejos de Camelot, del Vaticano, de los expedientes, de las palabras sabias. Sus conjuros se alejan de la razón. Los otros ya pueden archivarse. Se aferra una pata de gallo muerto a la luz de la luna naranja, en una lista que está y no está al sur de todos los continentes. Hugo Gutiérrez Vega. En contraste con su personalidad, serena, pasiva, tranquila, su poesía es fuerte, atinada al pegar con guante blando. Por algo se ha dicho que es un poeta irónico. Entendamos a la ironía como una actitud combativa, o bien como un mecanismo de defensa. Sí, muy cierto, de la poesía de Hugo Gutiérrez Vega se ha dicho que tiene por signo dominante la ironía, con su mezcla de distanciamiento entre el autor y su objeto poético, autocrítica, humor, juegos con un pasado sacramental, inversión de los procesos lógicos, uso crítico de los elementos cotidianos, ambigüedad psicológica, partes todas que se corresponden con una época de crisis como la actual.
Un crítico literario ha dicho que su poesía es irónica. Y a partir de esta ironía me surge una pregunta, ¿si esta aparente ironía no es un mecanismo de defensa en su poesía?
Yo diría que sí. La ironía se usa a veces para suspender los juicios, para defenderse previamente, pero yo creo que es algo más que eso. No me gusta tomarme en serio, e inclusive en general no me gusta que las personas que se toman demasiado en serio. Yo creo que la ironía, más que un método, más que un estilo, es una actitud vital. Una actitud vital que eventualmente puede ser trágica. La ironía lleva implícita la tragedia. En toda actitud humorística hay una especie de meollo, de corazoncito trágico. Y sobre todo en el caso de las personas de nuestra cultura o de nuestra cosmovisión. Entonces la ironía sí reconozco utilizarla a veces como mecanismo de defensa, pero mi intención es hacer de la ironía una actitud ante el mundo. No sé si lo he logrado del todo, pero sí puedo asegurarle que lo he intentado con singular entusiasmo.
Hay quien dice también que la ironía es una actitud combativa. Me gustaría preguntarle si la actitud también se convierte en acción en la poesía.
En lo que se refiere a la poesía, yo diría que la actitud combativa, y esta es una pregunta espléndida, que la actitud combativa es más que nada un enunciado. Pero como de la palabra nace la acción, como en el principio era el verbo, esto eventualmente puede producir acción, puede convertirse en acto.
Bien. También otro crítico de arte por ahí ha dicho que la poesía de Hugo Gutiérrez Vega es cercana a lo cotidiano. A mí me gustaría saber, me imagino que a los amigos que nos escuchan también, ¿cómo es que lo cotidiano se filtra en lo poético?
Durante mucho tiempo, en la época de la estética romántica y en México hasta la generación de contemporáneos, la poesía fue cerrando sus caminos. El lenguaje poético era reducido. Si solo podían utilizarse determinadas palabras, no por razones de exquisitez, sino porque simplemente se habían acotado los terrenos de lo poético, y lo poético era totalmente ajeno a lo cotidiano. Pero después de esa gran revolución que fue la poesía de Neruda, revolución que en la poesía anglosajona ya habían hecho antes que Neruda otros autores, la poesía anglosajona tiene mucho de cotidiano, que Neruda metió al poema todas las palabras y todas las acciones humanas. En la poesía de Neruda, sobre todo en Residencia en la Tierra, aparecen palabras que nunca se habían utilizado antes en la poesía, y aparecen objetos e instrumentos como anteojos viejos, basureros ácidos, bicicletas destruidas, cebollas o milagrosas telas de cebolla, que si hay algo cotidiano es la cebolla. Entonces, después de esta revolución erudiana y con la influencia de la poesía anglosajona, que siempre ha buscado una gran sencillez, una gran claridad y un carácter testimonial de lo cotidiano, yo creo que los procedimientos irónicos y la búsqueda de lo poético en las cosas que aparentemente no son poéticas es un método para poetizar.
Digamos palabras, una, dos, 100,000 palabras. Hagamos ruidos con huesos frotados, campanas benditas, matracas de cuaresma, magnavoces, grabadoras, claxons, gargantas, trompetas. Tal vez se haga el milagro y se descifren los signos en la madrugada de los aeropuertos. Hugo Gutiérrez Vega. En Gutiérrez Vega, señala acertadamente Carlos Monsiváis, la ironía que se entrevera con la timidez romántica es una forma de piedad, y el autoescarnio una manera de suspender los juicios para dejarle libre juego a la añoranza, a la serenidad de la desesperación. Esto piensa acertadamente Monsiváis.
Maestro, permítame hacer un juicio. En sus poemas yo encontré cuatro elementos, que serían el deseo, la pasión, la mujer y el mar, también el mar. No sé si estaría de acuerdo con esto, y si está de acuerdo, me gustaría que nos platicara de cada uno de estos elementos, por qué están inmersos en su poesía.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. El título de mi último libro es Las peregrinaciones del deseo. Es una cita del Eclesiastés, es el Eclesiastés 6:9. La cita dice más o menos: más le vale al hombre la vista de los ojos que el divagar del deseo. Yo utilicé la mejor traducción de la Biblia al castellano, que es la Evangélica de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera, que habla de las peregrinaciones del deseo.
Del deseo.
Sí. Uno de mis libros se titula Cuando el placer termine. Hay una preocupación que comparto con otros poetas inconmensurables y definitivamente mayores que yo, como Neruda y como Cernuda. Cernuda tituló a toda su obra poética La realidad y el deseo. Es una confrontación permanente, lo que la realidad nos entrega y lo que nosotros le pedimos a la realidad. Y sobre todo la humilde y, por el otro lado, épica voluntad de ser felices. Acuérdese usted, Javier, de lo que decía el poeta francés, que lo único que no se le puede perdonar al hombre es no ser feliz. Eso en lo que se refiere al deseo. Y al hablar de deseo me refiero a todas las formas de deseo. Yo soy un hombre muy, muy material. Yo con lo que cuento es con los sentidos. No para enfrentar la realidad, sino para relacionarme con la realidad y sobre todo con los otros, que el hombre solo tiene una posibilidad de realización, que es en los otros. El siguiente tema, el amor. Este es un tema que nos pertenece a todos los poetas y a todos los seres humanos. Sobre todo los aspectos contradictorios y paradójicos del tema. El amor y el desamor, el encuentro y el desencuentro.
El trabajo de Hugo Gutiérrez Vega se ha filtrado en un texto, Las peregrinaciones del deseo, recopilación que abarca 21 años, de 1965 a 1986. Cita, El Fondo de Cultura Económica. En este texto, un tono nuevo vibra, un gusto, un afán totalizador por hacer entrar en juego dentro del poema las múltiples formas en que se manifiesta la cultura en nuestro siglo. Ninguna persona, ningún signo es demasiado pequeño para hacerlo a un lado, ni demasiado grande para hacer sombra al poema. Hoy, con la entrada de la primavera, hemos dicho que el poeta es más fuerte que el mundo. Cernuda debe haber reído silenciosamente desde lo alto de su montaña morada. Están abiertas todas las ventanas. Todas las calles van hacia el sol. Nadie se atreverá a contradecirnos. Borges recorrerá esas calles hasta el último día del mundo. Conspiran a nuestro favor una clara madrugada y un bosque de altas ramas con los brotes apenas nacidos. Ayer la tierra desnuda tenía un dedo puesto en los labios. Hoy que abre los brazos, es posible tocarla, decir que la soledad es buena, que los poetas son más fuertes que el mundo, que los anillos de hierro, los billetes de banco, los discursos, las rejas. A mi invitación al juego contestas con una declaración escrita. A mis saltos chaplinianos respondes con tu cara de discurso. A mi tristeza de Buster Keaton no pones tu deseo de subir. Te saco la lengua amigablemente. Yo seguiré representando mi farsa. Quédate en la tribuna aquilina y que una trompeta ronca te despida del planeta. Desde la fosa común te saludaré con mi corbata. Hasta tu mausoleo llegarán mis proyectiles. Pasteles de crema. Helados de frambuesa. Hugo Gutiérrez Vega.
Maestro, una síntesis de todas estas obsesiones, de todo este trabajo, es el libro Las peregrinaciones del deseo, que es un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica. ¿Cuáles son los criterios internos y externos? Internos me refiero a los personales y externos en cuanto a editoriales, que hacen que se reúna en un libro todo este material?
Bueno, hay un aspecto estrictamente pragmático. Las ediciones de mis anteriores libros se hicieron, por ejemplo, en Joaquín Mortiz, en ERA, en Losada, en el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid, y eran ediciones muy pequeñas, anduvieron por ahí dispersas, algunas se agotaron, otras pasaron rapidísimamente a los locales de libros viejos. Entonces resultaba difícil para las personas que se interesaban en mi trabajo, y especialmente mis tías. Yo tengo en el estado de Jalisco aproximadamente unas 18.000 tías y un número importante de primas que cada vez que sale un libro mío se organizan y van a comprarlo. Ese es mi público, además de un grupo de amigos, y un grupo de amigos especialmente malos que son los que me hacen el favor de la crítica. Entonces esta dispersión de mis libros, inclusive que ya no podían conseguirse, fue lo que hizo que el fondo se interesara en el tema y reuniera todos los libros en uno. Yo creo que esto es útil también para los que se dedican a trabajos académicos o que de alguna manera quieren acercarse a un proceso poético. La utilidad de un libro de estas características, al margen de que sea mío, la utilidad general de estos libros es que son libros testimoniales, porque a través de ellos se puede ver todo un proceso creativo, al margen de que sea bueno o malo.
La poesía de Gutiérrez Vega se va escribiendo al paso de los días y los años con una oportunidad que recuerda a la del cuaderno de notas o a la del diario. Inmerso en el tránsito de los días, la escritura del poeta es también itinerante, con una confianza en el apunte, en la intuición del momento. Gutiérrez Vega sabe conducirse de ciudad en ciudad por una geografía inagotable, no como cosmopolita ni como un desarraigado, no, sino como viajero inexhausto. Sus poemas refrendan una vida entregada a las excursiones que el deseo le pone a cada paso. Romero de las Fuentes del Deseo accede a la tentación de dejar un registro de todos los órdenes de la pasión. Se entrega al ánimo de cada día para dejarnos una poesía que es canto de la reconciliación con la vida.
Les voy a leer un poema que se titula Samarcanda y que pertenece al libro Resistencia de Particulares. Este libro está dedicado a Carlos Monsiváis. Samarcanda. La ciudad azul y blanca bajo la luna de los mongoles. Aquí no se mira la luna. El palacio del emperador inmortal aparece en la claridad de la tarde. Estamos parados cerca de las tumbas. Comemos higos con una especie de ansiedad. Samarcanda tiene un jardín por inventar. Ginsberg vio un jardín semejante entre las piedras negras de México. Se puede inventar un poema del tamaño del jardín. Comer dátiles y echar los huesecillos en la tumba del emperador que va a vivir siempre. Las tumbas no están frías. En una de ellas cabe la cópula de un joven y una mujer madura, pelo blanco y grupa de galera fenicia. Fuera del palacio los uzbecos venden semillas de girasol, panalitos, higos. Desde aquí se levantan el grito de los buitres del profeta y la torre de Bujara. Igual que en México, en China y el Perú, aquí las voces humanas son huecas, como los caracoles donde el mar se finge mar en las playas de Cozumel. Segundo, Hulk Beg, para ver las estrellas, abrió un profundo camino al centro de la tierra. El muezín me dijo en su cansancio, escribirá un poema sobre nuestra ciudad. Dirá que nos conoce al darse cuenta de que nunca estuvo entre nosotros. Como respuesta abrí la boca y devoré un racimo de uvas amarillas. En la noche soñé que ni el muezín ni yo podíamos inventar plegarias nuevas. A las 5 de la mañana caminé por el corredor del templo Shah Hasinda. La luna estaba en Dushanbe. Soñé bajo un pedazo de cielo abierto, la estrella bajó la vista, me recorrió el calosfrío claro. Hablar de la ciudad camino, ¿quién me dice que estuve?
El perfil de la palabra.
El testimonio oral de los creadores.
El perfil de la palabra, un espacio abierto a la crítica, al comentario y a las sugerencias. Sigan escribiéndonos a calle de Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330, México, Distrito Federal. Operación técnica Jaime Aguilar y Jaime Granados. Musicalización Noé Cordero. Asistente de dirección Mónica Peredo. Realización Javier Negrete. Conducción su servidor David Guerrero, que les dice: la palabra oral es el pensamiento mismo. Encuéntrenos la próxima semana en el perfil de la palabra, misma hora y estación. Hasta pronto. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio.